Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos, Salud de la Linterna, la cadena COPE, hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Estamos ya en el tiempo de análisis. Actualizamos la información a esta hora, contamos lo esencial de la crónica general de la actualidad de este día, martes 16 de julio, en el que el juez de la audiencia, Pablo Ruz, ha decidido incorporar a la causa en la que investiga la supuesta contabilidad B del PP las 9 carpetas con documentos, carpetas de varios colores. Hay una sepia, hay una lila, hay varias verdes, azules, amarillas. Carpetas de Bárcenas, las carpetas de colores. Y el pendrive, ya saben, el pincho ese que se pone en los ordenadores lleno de datos, que aportó ayer el ex tesorero y ex gerente del PP durante los últimos 25 años, Luis Bárcenas, en su comparecencia judicial. Bárcenas quiere ilustrar esa presunta irregularidad en las donaciones y sobresueldos en el Partido Popular, porque este señor dice que estuvo repartiendo sobresueldos incluso cuando no era tesorero. En el 2010, un año después, seguía repartiendo sobresueldos. Pues quiere ilustrar esa presunta irregularidad con esas carpetas de colores. Además, el juez Ruz ha ordenado la transcripción de la declaración de casi 5 horas que prestó ayer Bárcenas para evitar la difusión pública de los vídeos del interrogatorio. Hasta los jueces tienen que tomar medidas de seguridad, porque no se fían de nadie. También ha pedido un informe a la unidad de policía judicial de la audiencia por la filtración de ayer en la red social Twitter del contenido de lo que estaba declarando Bárcenas, porque había un abogado mandando mensajes al exterior. Entre tanto, el presidente Rajoy ha garantizado la estabilidad política y ha insistido en que no le van a torcer el brazo. Así se lo ha dicho Rajoy a los principales empresarios de nuestro país, con quienes se ha reunido en el Palacio de la Moncloa. Según ha sabido la cadena COPE, ha sido el propio Rajoy el que ha sacado el asunto de Bárcenas al comienzo de la reunión sin que nadie le preguntara. De hecho, los empresarios no tenían intención de sacar el asunto. Los empresarios dicen que le han visto tranquilo y el presidente ha reiterado que no cede ante chantajes y que continuará con su hoja de ruta. Sepan, por cierto, que el diario británico Financial Times ha publicado un editorial bajo el título El venenoso escándalo de financiación irregular en España. Este es uno de los periódicos que se lee por ahí fuera, que leen los inversores, los que toman decisiones. En él se asegura que es imperativo que Rajoy comparezca en el Congreso para dar explicaciones sobre el caso Bárcenas. Dice este editorial que su presidencia debe ser más que una supervivencia política personal y unos desmentidos tardíos. Su negativa a dar explicaciones, señala este periódico británico, erosiona la confianza de su liderazgo. El presidente Rajoy asegura que agotará su mandato mientras la oposición insiste en pedirle que dimita. Hoy el PSOE ha dado un paso más. El secretario general socialista Pérez Rubalcaba finalmente ha dicho que si Rajoy no comparece en el Congreso, no admite las peticiones de la oposición, pues presentará una moción de censura. Es decir, que dan por buenas las explicaciones de Bárcenas y exigen que el presidente Rajoy lo explique como sea, incluso una moción de censura. Sería la tercera de la democracia después de las planteadas contra Adolfo Suárez en el 1980 y Felipe González en 1987. Rubalcaba admite que no hay posibilidades de que esta iniciativa prospere porque no tienen los votos suficientes y tampoco pretende sustituir a Rajoy.
No quiero sustituir al presidente del gobierno. No quiero sustituir al presidente del gobierno. Sé que no tenemos diputados suficientes. Lo que quiero es que explique en esta Cámara. Lo que quiero es que podamos votar en esta Cámara. Lo que no quiero es que en su vida hacia adelante se lleve la dignidad del Congreso de los Diputados, que es la sede de la soberanía popular. Eso es lo que no quiero.
De momento solo Unión Progreso y Democracia, UPyD, formación liderada por la ex del PSOE Rosa Díez, apoya la posible moción de censura del PSOE contra Rajoy. Izquierda Unida señala que hay que esperar, Convergencia ha dicho no, que no firmará algo que no tiene viso de salir adelante. El PP afirma que no le preocupa demasiado que el PSOE presente la moción. Los populares insisten, por medio de su portavoz Alfonso Alonso, que Rajoy ya ha dado explicaciones suficientes sobre el caso Bárcenas.
Ahora mismo no vemos una posición distinta de la de la semana pasada, donde mantuvimos una posición contraria a la celebración de esa comparecencia, pero en cualquier caso es el día 24 cuando se va a celebrar esa diputación permanente, entonces veremos.
La posible moción de censura ha estado también presente esta tarde en el Senado. En la Cámara Alta se ha reunido el Congreso porque hay obras en la carrera de San Jerónimo. Se han debatido las enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición a la reforma educativa presentada por el Gobierno, la única del Partido Popular que entraría en vigor cuando entre en vigor. Las enmiendas han sido rechazadas. El ministro José Ignacio Obrer ha afirmado que esta reforma es necesaria porque nuestro sistema educativo está estancado y es demasiado rígido, Sefi García.
Ha sido un debate caliente en el que el ministro ha tenido que escuchar que su reforma es clasista, segregadora e impuesta. 11 portavoces de otros tantos grupos políticos la han atacado por todos los flancos y le han augurado una vida corta, lo que dure, han dicho la mayoría parlamentaria. El ministro Obrer les acusó de hacer un ejercicio destructivo escasamente anclado en la realidad. Muy enfadado, se dirigió así a los portavoces.
Debo entender, señorías, que el ejercicio de ignorancia palmaria sobre el contenido de la ley que han exhibido la mayor parte de los oradores obedece.
Un momento, señor ministro. Señores diputados.
Obedece a pereza mental.
Un momento, señor ministro.
Y falta
señor
de
ministro.
Deseo. Y falta de deseo de.
Señor ministro.
Fue el presidente del Congreso, Jesús Posada, el que puso el toque tranquilizador explicando a sus señorías que Bert utilizaba figuras retóricas y que no era intención del ministro llamarles ignorantes.
Sepan también que el juez del caso Palau ha concluido al final de su instrucción que Convergencia Democrática de Cataluña cobró más de 5 millones de euros a través de una trama de desvío de fondos en la que también participaron la constructora Ferrovial y los máximos responsables del Palau. Millet y Jordi Montull, COPE en Barcelona, Alejandro Gaitán.
El juez del caso Palau considera que Convergencia Democrática cobró comisiones por la obra pública adjudicada a la constructora Ferrovial. El magistrado sitúa en unos 5 millones el importe, sumando proyectos como la línea 9 de metro o la Ciudad de la Justicia. La constructora abonaba un 4%, del que Convergencia se quedaba un 2,5% y Millet y Montull recibían el 1,5% restante. El auto ha levantado ampollas en la oposición. El PP ha pedido a Mas que dé explicaciones ante el Parlamento. Y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha llegado a comparar el caso con Bárcenas.
Nosotros creemos que esto que ha concluido el juez del caso Palau es una gravedad extrema. Estamos delante de un caso pues que podríamos decir que es el caso Bárcenas de Cataluña. Por eso nosotros creemos que Artur Mas tiene que dar explicaciones políticas y decir la verdad.
Por su lado, el portavoz del gobierno, Francesc Homs, remarca que los indicios que el juez ve no los ve el Palau de la Música y habla de contradicciones.
Por si faltaba algo en la crónica de la corrupción, este martes Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres se han visto en una misma sala judicial en Barcelona por primera vez desde que estalló el caso Nohos. Han tenido que comparecer porque el duque de Palma presentó una demanda contra Torres por vulneración al derecho al honor por difundir sus correos electrónicos personales. COPE en Barcelona, Yolanda Canales.
El duque de Palma ha declarado durante una hora y media ante la titular del juzgado de instrucción número 46 de Barcelona en la vista que se ha celebrado esta mañana en la Ciudad de la Justicia a raíz de la demanda presentada contra su ex socio Diego Torres por presunta vulneración del derecho al honor en los correos electrónicos que se han ido difundiendo en diversos medios de comunicación. Un Urdangarín que no ha podido evitar ser abucheado a la salida de los juzgados. Diego Torres ha declarado durante más de una hora y ni su abogado ni el del duque han querido hacer declaraciones. La juez deberá decidir ahora si mantiene la medida cautelar pedida por el duque de prohibir la difusión de correos electrónicos personales.
A esta hora en Rabat, el rey Mohamed VI de Marruecos ofrece una cena oficial a la delegación española que se encuentra de visita oficial en aquel país encabezada por nuestro rey, el rey don Juan Carlos. La cena pone fin a la jornada más económica de esta visita del monarca a Marruecos. A esa jornada se han incorporado los empresarios que han estado hoy almorzando en el Palacio de la Moncloa, enviada especial a Rabat, Elsa González.
La apertura y la estabilidad política marroquí beneficia la inversión en Marruecos y el rey de España insta a una asociación estratégica que ayude a crecer empleo. Así se ha dirigido don Juan Carlos a los empresarios en el encuentro económico que se ha celebrado aquí en Rabat. A esta hora, Mohamed VI ofrece una cena oficial en el Palacio Real a toda la delegación española, entre ellos los 9 extitulares de exteriores. Los 5 ministros que acompañan al rey han mantenido reuniones de trabajo con sus homólogos durante toda la tarde.
La prensa marroquí ha calificado esta visita del rey don Juan Carlos como un hecho histórico. Rabat también apuesta por estrechar los lazos comerciales y políticos entre ambos países. Crónica de la corresponsal de la cadena COPE en Marruecos, Beatriz Mesa.
El gobierno marroquí quiere que España desempeñe un destacado papel en el país y así diversificar las alianzas estratégicas que hasta el momento se habían concentrado en Francia. El ministro marroquí de Asuntos Exteriores, Aedin El Othmani, ha admitido en COPE que su partido está trabajando para romper el monopolio francés y eso se consigue, ha dicho, abriendo más colegios españoles y potenciando el intercambio educativo entre ambos países, además, por supuesto, de continuar estrechando lazos comerciales. De hecho, más de 20.000 empresas españolas ya están exportando a Marruecos y casi 1.000 se han instalado en este país.
Termina este martes 16 de julio, un día en el que además que ha pasado Sofía Negrín.
que tres urbanizaciones, dos en Almorox, Toledo y una en Madrid, han sido desalojadas esta noche por un incendio. 150 personas intentan controlar el fuego y que cinco personas han sido detenidas por los incidentes durante el chupinazo de los Sanfermines el pasado 6 de julio. Los arrestos no están relacionados con la icurriña descolgada ante la fachada del Ayuntamiento de Pamplona. La policía francesa ha detenido y ha puesto en libertad a la mujer del líder de ETA, Josu Ternera, por falta de causas pendientes. El etarra huido sí es objetivo prioritario para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además, este martes dos personas han fallecido ahogadas en Cádiz y en Gerona. En lo que va de julio, cerca de una treintena de personas han muerto ahogadas en playas, ríos y piscinas. El exagente de la CIA, que filtró los programas de espionaje masivos de Estados Unidos, ha pedido de forma oficial asilo temporal en Rusia. Por su parte, Washington ha pedido a Snowden que se entregue a las autoridades norteamericanas. Esto hoy. Mañana, Bruselas tomará una decisión sobre la devolución de las ayudas europeas recibidas por el sector naval español. Según fuentes comunitarias, la Comisión Europea aprobará su última propuesta, la devolución del dinero recibido desde 2007 hasta 2011 y no desde 2005 como se pedía en un principio. Lo adelantó anoche este programa, La Linterna. Por último, la Junta Directiva de la SGAE ha destituido al presidente Antón Reixa. Llevaba poco más de un año en el cargo.
Así contamos la crónica informativa de este martes 16 de julio a la luz del interno de la cadena COPE. Y a la luz del interno de la cadena COPE, saludos a Óscar López, que es el secretario de organización del PSOE. ¿Qué tal, Óscar López? Buenas noches.
Buenas noches y gracias por invitarme a sus micrófonos.
¿Qué fecha barajan ustedes para la moción de censura?
Bueno, depende, en realidad depende del gobierno o del partido mayoritario, ¿no? Son quien tienen mayoría en la mesa, en la diputación permanente, y también quienes tienen que responder, ¿no?, a la petición que tienen encima de la mesa. Lo cierto es que la semana que viene, si no estoy equivocado, habría una reunión de la Diputación Permanente el miércoles que analizaría la petición que hay de todos los grupos para que comparezca el presidente Rajoy.
Ajá.
Si ahí hay una negativa, una vez más, y sería la octava, entonces registraríamos la moción de censura.
¿Y luego qué pasa cuando se registra la moción de censura?
Pues según las normas, creo que hay un plazo de 5 días para que se pueda convocar y, por lo tanto, entiendo que, salvo que el gobierno o el partido mayoritario, el Partido Popular, hagan algún movimiento, entiendo que sería rápido.
¿Que serían los primeros días de agosto?
Entiendo que sería así, pero insisto, depende del gobierno y depende del partido mayoritario, que tiene mayoría en la mesa y en la diputación.
¿Y ustedes querrían que eso fuera a primeros de agosto y no a primeros de septiembre?
Vamos a ver, nosotros hemos dicho que hemos dicho dos cosas, ¿no? Hemos dicho que lo que queremos, y lo quieren todos los grupos, es que el presidente comparezca, ¿no?
Uh-huh.
Es verdad que si el presidente no comparece, eso le dará un paso más, y ese paso es la moción de censura.
Sí.
Yo creo que si nosotros, el día siguiente, de saber que el presidente no comparece, le dijéramos a ustedes, a los medios de comunicación me refiero, que nos vamos de vacaciones y volvemos en septiembre, nadie lo entendería.
Yeah.
Hay un acto y una consecuencia. El acto es que se rechace por octava vez y, por lo tanto, la consecuencia sería la moción.
¿Por qué la moción de censura, Óscar López? ¿Por qué dan ustedes ese paso que suena como a horda bala grande en mitad de la legislatura?
Bueno, yo creo que sí que es un horda bala grande y le explico por qué. Mire, lo cierto es que entendemos que la situación de bloqueo que vive el país es descomunal. Lo es porque afecta al propio presidente del gobierno. Y entendemos que el señor Rajoy ahora mismo está incapacitado para gobernar. Por lo tanto, si el país se bloquea, si el señor Rajoy no toma ninguna decisión, no da ninguna explicación, no hace nada, entendemos que esa situación no hace más que empeorar y, por lo tanto, bueno, en una democracia hay otros instrumentos, hay otros organismos, hay otras instituciones, en ese caso el Congreso de los Diputados, que tienen que actuar y hay normas y hay procedimientos para ello. Por lo tanto, lo que queremos es superar esa situación de bloqueo y si el gobierno no la desbloquea, pues intentaremos hacerlo nosotros.
¿Y hay que presentar un candidato y un programa de gobierno? ¿Ustedes van a hacer eso, un programa de gobierno? ¿O simplemente es conseguir la moción de censura para que haya un debate en el Congreso? Y ahí no tiene por qué intervenir el presidente del gobierno, ¿no?
Bueno, pues es verdad que depende de él, pero yo también creo que quedaría muy, muy mal el presidente del gobierno si no comparece en esa moción.
Ajá.
Mire, es verdad que hoy explicaba Alfredo Pérez Rubalcaba el sentido de esta moción, ¿no? Y esta no es una moción, para que usted me entienda, no es una moción para que gobierne el PSOE, porque el PSOE, eso entiende que es en elección, y ahora mismo el PP tiene una mayoría absoluta y tiene el número de diputados que tiene.
Uh-huh.
Esta es una moción para que comparezca el señor Rajoy y para exigir su dimisión. Es más, quiero recordar que en el reglamento de la Cámara, en el artículo 175.1, se dice precisamente que la moción de censura está para eso, está para controlar la responsabilidad del gobierno. Por lo tanto, creo que es un mecanismo adecuado ante la situación de bloqueo.
Además de su excompañera de partido Rosa Díez en UPyD, ¿quién les apoya en este momento? ¿Qué otro grupo les apoyan?
Bueno, pues sabe usted que ayer hicimos una ronda con los grupos parlamentarios.
Sí.
Es verdad que nos dimos cuenta de que hay distintas opiniones, cada grupo tiene una opinión, pero sí que hay una coincidencia en exigir la comparecencia. Por lo tanto, yo diría que la petición de comparecencia es de todos los grupos, y desde luego es un partido autónomo, y en este caso el partido mayoritario de la oposición, si esa comparecencia no se produce, dará un paso más, evidentemente, con el registro de 35 firmas de diputados, que es lo que dice la norma. En este caso serían socialistas, claro, sí, sería una moción presentada por el Partido Socialista, claro.
¿Y por qué no piden ustedes elecciones anticipadas?
Pues mire, yo creo que hay que explorar todas las fórmulas que hay para superar esta situación. Yo no sé si ahora mismo lo que mejor le viene al país es paralizarse 5 o 6 meses para unas elecciones. No sé si es lo mejor. Sin embargo, entendemos que Rajoy está incapacitado para gobernar. Es que el caso Gürtel, el caso Bárcenas, se ha convertido en el caso Rajoy. Estamos hablando de que supuestamente quien está implicado es el señor Rajoy, es el presidente del gobierno quien está implicado. Y por lo tanto, creo que la fórmula más adecuada y la que mejor le puede venir al país es esta.
¿Por qué se creen ustedes a Bárcenas?
No es que nosotros nos creamos a Bárcenas. Yo creo que ha sido el Partido Popular el que hasta hace una semana le pagaba el abogado al señor Bárcenas. Es más, no solamente le pagaba el abogado, hasta hace muy poco tiempo le ha estado pagando. Tenía un despacho, tenía secretaria, tenía conductor, tenía una nómina. Es el Partido Popular quien ha estado amparando al señor Bárcenas durante 20 años. Es más, cuando estalló el caso Gürtel, dijo el señor Rajoy, recuerdo bien, nadie nunca podrá demostrar la culpabilidad del señor Bárcenas. Fue el señor Rajoy quien lo dijo. Y ahora nos dice el señor Rajoy que el señor Bárcenas le quería chantajear. Bueno, pues este es el problema, tener un presidente del gobierno que puede ser chantajeado. Y además conocemos unos mensajes directos entre el presidente del gobierno y este señor, que es un delincuente, como dice el Partido Popular, unos mensajes directos de móvil que no, más bien lo contrario, más bien parecen que hay una connivencia y una relación cuando le dice aquello de aguanta Luis, tranquilo, hay que mantener la calma. Bueno, más bien parece al contrario, parece que es el presidente del gobierno que tiene una relación de connivencia directa con un delincuente, como dice el PP.
Pero este señor en febrero dijo que no se pagaban sobresueldos, que no había nada, y ahora dice lo contrario. Y ahora es cuando ustedes presentan la moción de censura.
No, pero yo no conozco la estrategia de defensa que sigue el señor Bárcenas. Lo que sí sé es que el Partido Popular le ha amparado y le ha defendido hasta hace una semana. Oiga, insisto, esos mensajes están ahí. Y esos mensajes que hay entre el presidente del gobierno y el señor Bárcenas se han producido incluso después de conocer los papeles de Bárcenas. Incluso después de que se hayan producido declaraciones muy graves, pues ha existido esa connivencia, ha existido esos mensajes. Es que me parece espantoso que el presidente del gobierno se dirija en esos términos de complicidad y de connivencia con el señor Bárcenas. Es espantoso. Es el PP quien ha estado 20 años con Bárcenas y quien le ha pagado, insisto, los abogados hasta hace una semana, y quien nos confirmaba este domingo que esos mensajes son verdaderos. Es que lo ha confirmado el gobierno de España, que esos mensajes son reales. Es que es muy grave. ¿Verdad?
Es decir, que ustedes, todo esto se desata por lo que se publica en el diario El Mundo.
No es así. Yo lo que le digo es que van 20 años de financiación irregular en el Partido Popular. Van 5 años de caso Gürtel, van 5 meses de los papeles de Bárcenas, y no hay una explicación. Y eso sí, toneladas de mentiras por parte del PP. Quiero recordar al señor Rajoy diciendo aquello de todo es falso, para a continuación decírmelos algunas cosas. Y lo último es, insisto, que hemos sabido que hasta hace una semana le han pagado los abogados. O sea, es que dice el señor Rajoy o dice el Partido Popular que esta es la prueba de que no ha sido chantajeado. No, el problema es que era chantajeable el señor Rajoy. Este es el problema, es que según parecen en las pruebas documentales, el señor Rajoy ha recibido pagos por parte del señor Bárcenas.
¿Pero qué pruebas?
Al menos ahí están los mensajes, ¿no?
¿Qué pruebas documentales?
Bueno, parece que hay un listado que ha presentado. No, parece no, voy a decirlo de otra forma. Se ha presentado un listado del señor Bárcenas, sí. Está en la justicia. Oiga, la justicia dictaminará, ¿eh? Yo no soy juez ni tengo vocación de juez. Sí. Lo que sí le digo es que el señor Rajoy, después de conocer los papeles de Bárcenas, después de conocer las cuentas en Suiza, ha estado enviando mensajes al señor Bárcenas para decirle, tranquilo, y hacemos lo que podemos.
Un mensaje. El del 18-1-1. Un mensaje solo.
Oiga, yo no tengo vocación de juez. Yo lo que le digo es que le dice, tranquilo Luis, hacemos lo que podemos. No parece el mensaje de alguien que se esté chantajeando, más bien lo contrario.
Pero Bárcenas está en la cárcel, ¿no? No ha habido chantaje.
Sí, está en la cárcel.
Por supuesto. ¿No? Por eso le digo que está.
Pero cuidado, porque ese razonamiento sí que es peligroso. No quiero pensar que en este país depende del gobierno de España que alguien esté en la cárcel o no. Me parece muy delicado eso. Lo que dijo el otro día la presidenta es muy grave. Cuando dijo, la mejor prueba de que Bárcenas no ha hecho un trato con el PP es que está en la cárcel. Yo pregunto, ¿depende del gobierno del PP que alguien entre en la cárcel? Eso sería muy grave, ¿eh? Que yo sepa, en este país, un señor entra en la cárcel por lo que digan los jueces, no por lo que diga el gobierno.
Sí, por eso le digo que aquí parece todo, porque usted dice que Rajoy parece que ha cobrado sobresueldos, pero eso está apuntado en un cuaderno que ya veremos si es verdad o es mentira.
Sí, en un cuaderno que hasta hace 2 meses parecía que eran solo fotocopias,
sí.
que la tinta era del mismo momento, uh-huh. que estaba amputado y que luego ya no eran fotocopias, que eran originales, que los peritos caídas dijeron que era realidad. Esto es lo que hemos visto, pero créame, insisto, no se puede decir, y es muy grave para un Estado de Derecho, que la prueba de que no hay un trato con el señor Bárcenas es que está en la cárcel. Eso es muy grave, piénselo conmigo, porque entonces pensaremos que depende del gobierno quien entra a la cárcel. No, eso es muy grave en un Estado de Derecho.
Hay que ver, señor López, lo que padecieron los gobiernos socialistas con determinadas informaciones del Diario del Mundo, y ya resulta que las informaciones del Diario del Mundo las padece el Partido Popular.
No, oiga, yo he visto muchos medios de comunicación, no solo en Diario del Mundo, estas informaciones, pero una vez más estamos hablando del fondo de la cuestión. Si es que el fondo de la cuestión, hasta la fecha, es muy grave. Insisto, yo el domingo he escuchado al gobierno de España confirmar que esos mensajes son ciertos. Y sí, lo he escuchado como yo, son ciertos. Sí. Es que el señor Rajoy le estaba diciendo al señor Bárcenas, tranquilo, aguanta, hacemos lo que podemos. Y el señor Bárcenas está en la cárcel, como usted bien dice. Está en la cárcel por tener cuentas en Suiza. Es más, recuerdo que se decía que no estaba en la amnistía fiscal y estaba en la amnistía fiscal. Uh-huh. Se decía que no se le pagaba un sueldo y se le pagaba, que no tenía secretaria y la tenía, que no tenía coche y lo tenía, y que no tenía abogados y se la está pagando hasta hace una semana. Por tanto, no será el PSOE el que tenga que explicar del caso Bárcenas, tendrá que ser el PP.
Pero todo es, de todo eso que usted ha descrito, que son hechos que están ahí, y no se deduce que el presidente haya cobrado sobresueldos.
No, no, vamos a ver. Insisto, yo no tengo vocación de juez. Yo lo que digo es que se ha depositado en la justicia una documentación con unos apuntes donde se dice que el señor Rajoy ha cobrado esos sueldos. Yo no puedo, no soy juez, insisto. Esa documentación se ha presentado ante la justicia, que la justicia dictamine. Lo que sí le digo es que, conociendo todo eso, es más, conociendo después incluso de la publicación entonces de fotocopias que luego fueron originales, el señor Rajoy le llamó al señor Bárcenas, le mandaba al señor Bárcenas mensajes, aguanta, tranquilo, Luis, hacemos lo que podemos.
Bueno, pero eso está en la cárcel.
Sí, claro, 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 pero está en la cárcel no porque le haya metido el señor Rajoy, como está diciendo usted que le ha metido el señor Rajoy.
No, la metió el juez.
La metió los jueces, juez, claro.
Y,
bueno,
las fiscales, que son las mismas que estaban ahí puestas en la época del gobierno socialista.
¿Y qué me quiere usted decir? ¿Que debería haberlo cambiado?
No.
Ah, bueno, bien, por
no,
tanto, yo,
no,
si,
que ya
si
no
respetamos
se
la independencia de la justicia, la respetamos siempre.
Claro.
Es que yo creo que hay un Estado de Derecho y que, por lo tanto, son los jueces los que dictaminan. Mire, yo creo,
por eso.
Esto no vamos a discrepar usted y yo, que el asunto es de extrema gravedad. El asunto es de extrema gravedad.
Si no, no estaríamos hablando de él.
Evidentemente.
Una noche de julio, el día del carro.
Absolutamente.
Por cierto, dígame otra cosa.
Dígame.
¿Por qué los partidos políticos en España, el suyo o el PP, son tan beligerantes con la corrupción ajena? Porque ustedes tienen 100 imputados en Andalucía por la trama de los ERES.
Pues mire, yo lo que le digo, mire, yo soy responsable de organización del Partido Socialista y durante mucho tiempo he estado vinculado a la organización del PSOE. Y créame que siempre que el Partido Socialista ha tenido que hacer un expediente a un militante que haya tenido una conducta que no haya sido adecuada, lo ha hecho. Y yo le puedo dar muchos casos. Estoy dispuesto a citarme con usted un día y mostrarle muchos casos donde se ha actuado siempre. Pero créame, lo importante es, casos de corrupción puede haber en todas partes y hay que ser contundente contra ellos. Pero el caso Gürtel, el caso de financiación irregular del Partido Popular, son 20 años de financiación irregular que ha afectado a comunidades autónomas, a diputados autonómicos, a presidentes autonómicos, a senadores, a diputados, al tesorero del PP y hasta al presidente del gobierno. Estamos hablando de un fenómeno de corrupción institucionalizado, generado e instalado en la cúpula del Partido Popular, en un método de funcionamiento que es el que es. Oiga, es que no es un caso aislado de corrupción, es que estamos hablando de un fenómeno institucionalizado en el Partido Popular.
Pero quitando el sujeto de sus frases, a mí me sale la misma frase diciéndole que Magdalena Álvarez fue consejera de Economía del 94 al 2004, esos son 10 años. Por ejemplo, no son 20, son 10. Es decir, que yo lo que le pregunto es por qué los partidos políticos, usted o el PP, son tan beligerantes con la corrupción ajena. ¿Qué va a pasar si compañeros suyos de grupo parlamentario son imputados en la trama de los ERES?
Pues que tendrán que ir fuera del partido, como ha hecho siempre este partido. Como ha hecho siempre este partido, sí que siempre ha actuado. Es más, no puede usted comparar 20 años de financiación irregular de un partido, como es el Partido Popular, en su conjunto, con que una señora ha sido 10 años consejera. Y ha sido consejera, sí.
Pero es que luego siguió del 2004 la trama de los ERES. Es que eso ha sido 20 años también, ¿no?
Pero vamos a ver. Yo en el tema de los ERES, en primer lugar, déjeme que le diga que la Junta de Andalucía fue el primero en denunciar. Porque denunció.
Fue un medio que fue la COPE y el ABC, para empezar.
Y la Junta de Andalucía denunció. Y déjeme que le diga que ha habido una comisión de investigación en el Parlamento de Andalucía, que ha habido comparecencias de... Es que yo no he visto nada de eso.
Y hay un auto de la jueza diciendo que la Junta de Andalucía ha tardado un año en entregar la información que se le ha pedido, y de la Guardia Civil, ni más ni menos,
¿eh? Pero sí, yo lo que le digo, sí, ha entregado hasta las actas de
un año más tarde. Un año
más tarde. De acuerdo, sí. Pero es que sabe usted que estamos hablando ahora mismo de un caso, insisto, que afecta al presidente del gobierno, que son 20 años de financiación irregular, donde el PP, todo lo que ha dicho es todo falso. Y punto, se acabó, a mirar para otro lado. Pero es que hay mensajes del presidente del gobierno con el señor Bárcenas.
Vale. Óscar López, secretario de Organización del PSOE. Gracias por atender la llamada de la linterna y estar en la cadena COPE una vez más.
Nada, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Que le vaya bien. Buenas noches. Aquí estamos, Salud de la Linterna, la cadena COPE, en este tiempo análisis, hoy en compañía. Hola, Esther Palomera, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Federico Quevedo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Qué moreno estás. Qué moreno está que corres por la mañana. ¿Qué tal, Manuel Marín? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Acabo de citar a la BC, apúntalo. Carmen, ¿cómo se participa en este programa, en esta tertulia?
Estamos en las redes sociales. En Facebook tienen que buscar La Linterna y en Twitter nos escriben @linternacope. También tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito para hablar con nosotros si lo prefieren, 950-6006.
¿De qué están hablando ahí fuera, Sofía?
Pues hasta ahora se habla de Egipto, 2 semanas después del golpe de Estado. El nuevo gobierno ya ha tomado posesión de su cargo, también de la posible moción de censura al presidente Rajoy y de la reunión mantenida hoy con los empresarios españoles a los que ha garantizado que completará su mandato. En el Facebook de La Linterna, por ejemplo, Pedro dice que el caso Bárcenas está perjudicando la recuperación económica de nuestro país.
Tenemos un mensaje de Securitas Direct, ¿verdad que sí, Belén?
Sí, Juan Pablo. En verano los robos aumentan un 20% y más en los chalets, que sufren 5 veces más intrusiones que los pisos. Tranquilo, por tan solo 1 euro al día, Securitas Direct cuida de tu casa cuando no estás. Llama ahora al 902 15 15 15 y tendrás tu alarma instalada en solo 24 horas sin cables ni obras. 902 15 15 15.
Hasta la medianoche a las 11 en Canarias, hay luz en La Linterna, la cadena COPE, como cada día, un momento.